De la mente de Stephen King y los productores de Stranger Things llega Boogeyman.
Siempre estuvo ahí, oculto, en la oscuridad.
En cines, tu pesadilla se hará realidad.
Es lo que viene por tus hijos cuando no estás prestando atención.
Boogeyman, tu miedo es real. 1 de junio, solo en cines.
Estás escuchando Líneas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y sorpresa, porque hoy no es miércoles. Es un día especial.
Así de especial como este episodio. Y prepárense.
Prepárense, porque este episodio es gracias a Boogeyman, tu miedo es real, la nueva película basada en el cuento de Stephen King, de The Boogeyman, que es de su primera colección de cuentos, El Umbral de la Noche. Está solo en cines el 1 de junio. Solo en cines. Vayan a verla al cine. Está chida.
Película de terror, yes. De Stephen King, yes. Y hoy se van a enterar de todo el lore que necesitan saber para comprender lo que es un boogeyman.
Aparte está producida por Sean Levy, que hizo, digo, aparte de Free Guy, Noche en el Museo.
Stranger Things.
¿Qué más quieren? Así que los dejamos con este episodio especial de Leyendas Legendarias.
Oogie Boogie. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Y sorpresa!
¡Sorpresa!
No es miércoles, Rise, pero es macabroso. ¡Yes! Voy a tomar esta oportunidad para hablar de algo muy importante para todos nosotros.
El coco.
Básicamente.
El coco. Nice.
Porque ¿quién no pasó su niñez temiéndole al monstruo del closet de abajo de la cama? La criatura que vivía en ese espacio oscuro en tu casa al que nunca le llegaba la luz y que era perturbadamente oscuro aún.
¿El hermano en medio, al que no querían? ¿Que le dieron el cuarto culero?
Oscuro aún en la oscuridad. En este episodio especial vamos a explorar el origen y características del monstruo más universal que existe. Hoy les voy a hablar del Boogeyman.
Ah, el que baila bien chingón, ¿no?
Simón.
Ese es otro. Pues el Boogeyman tiene muchos nombres. Bogart, el Coco, el Cuco, Luomonero y el Hombre del Costal.
Hombre del Costal,
Ah, cabrón.
Sí. Y Sugarman en sus ratos libres, ¿no?
Sí, aquí
Sugar
nos tocó Man. El Hombre del Costal.
El Hombre del Costal, sí es cierto.
Es un monstruo o criatura mítica cuya presencia es global. Se cree que la primera instancia en que se nombró a este personaje fue en el siglo XV. Pero se sospecha que este monstruo ha existido desde hace mucho tiempo antes de que su presencia fuera documentada de forma escrita. La palabra Boogeyman se cree que proviene de boogie o bogo, que significa un espectro terrorífico.
Okay.
También se dice, incorrectamente, que viene de nada más y nada menos que de Napoleón Bonaparte.
¿What?
Ah, cabrón, qué loco.
Los ingleses solían referirse a Napoleón como el Old Bony. O el Bonnie. Viejo huesudo.
Sí, pero Bonnie de Bonaparte, ¿no? O
sea. Ajá, entre Bonaparte y Bonnie.
Ajá. De Bonachón.
Y aunque...
Sí, porque Napoleón Bonaparte era súper famoso por ser buena persona.
Pues es que está chiquito, güey. Como que da ternurilla, ¿no?
Es que no estaba chiquito.
No estaba tan pequeño tampoco. De hecho, todo ese pedo era propaganda, ¿no?
Sí, era, tenía tamaño, ¿cómo se llama?
Era estatura regular, promedio. Era como promedio de... era como de mi tamaño, un poquito más chaparro, creo.
Unos pero 70, todos wey, en Francia eran de ese tamaño, más o menos en promedio.
Sí. Sí.
Y nomás era la propaganda de ese güey está chiquito y pendejo. Y,
ajá. Ya, ya, ya. Sí. Pero aunque este no es el origen etimológico del Boogeyman, Napoleón sí se convirtió en el Boogeyman de los niños ingleses durante el siglo XIX.
Claro.
Tenían poesías y todo. Hasta hay una carta de una niña que escribió en el siglo XIX. Se fue a vivir a Francia y ahí conoció a Napoleón. Y dijo, yo toda mi vida creí que era un monstruo con dientes afilados y todo lo que les cantaban en las canciones. Ahora bien, en su esencia, el Boogeyman proviene de lo que se conoce como un mito de prohibición.
Okay.
Estos mitos son aquellos que por lo general involucran a alguna criatura, generalmente terrorífica, que va a lastimar, comerse o desaparecer a los niños si no hacen caso alguna indicación de sus padres o adultos.
Como toque de queda, ¿no? El güey.
Sí.
Sí.
También sí. Había uno pasado de vergas que aventaba tierra en los ojos, ¿no, güey? Ese güey se pasaba. El arenero se llamaba. El arenero.
La madre.
Sí, o sea, si no te dormías, llegaba ese güey, pum, te aventaba un puño de tierra en los ojos, güey. Te quedas jetón con
eso. Pocket Sand.
Ese es el Sandman.
Sandman.
Pero es el que te echa arena para que te duermas. Te duermas. Ah, pues, él es bueno.
En México se llama el.
El arenero.
El arenero, algo así, güey.
Pero él es bueno, ¿eh? El,
ah, él es chido.
Él es el que te duerme. Ah, es como el hada de los dientes.
Ah, yo pensé que te Shiloh amaneció bien lagañoso.
No, no.
Juntivitis
y la. Polvo bonito. Ah,
para que duermas. No, o sea, no es polvo de Juárez aquí, tormenta de arena, güey.
Es tierra de arenero de gato, ¿no? Árale, culero, enfermo.
Es el de Mr. Sandman. Yes, él es bueno. Ahora, estos mitos vienen de la necesidad de controlar a los niños que, por su naturaleza, están bien pendejos. La idea de que tiene más fuerza decirle a un niño que en el lago hay un kelpie, una criatura horrenda que parece caballo con la piel pegajosa, que si te subes arriba de él te vas a quedar pegado y luego te va a ahogar, es mucho más fuerte que simplemente decirle que no se acerque al lago. Porque todo lo contrario, a ti te dicen, no te vayas a subir al árbol y vas, te subes. Pero te dicen, arriba del árbol, güey, hay un monstruo.
No, pero es que, o sea, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, porque siento que en realidad no hace nada. O sea, la neta, digo, un ejemplo muy específico. Una vez mi hija estaba comiéndose una paleta de hielo azul y luego se subió a un columpio de esos que tienen como una llanta y nomás le estás dando vueltas y vueltas. Dije, bájale porque vas a vomitar. Y luego no le bajó y vomitó. Azul, así todo.
Ajá.
Y aprendió la lección, güey. No le tuve que decir, deja de hacer eso, si no va a llegar el viejo del costal y te va a llevar.
Iba a matar.
Probablemente, porque estaba en un columpio dándole muy a madre. Pero no iba a llegar al punto en de que estuviera en peligro realmente. O sea, lo más que le iba a pasar.
Un pozo en un rancho.
Ajá.
Y luego los niños no lo estás cuidando en esos tiempos. Todavía hasta los 80 nos soltaban en la calle. Y si te acuerdas que a las 10 de la noche aquí en la tele salía el anuncio ese de ¿dónde están sus hijos?
Ajá. Familia Telerín. No, era más temprano, ¿no?
Era en inglés, así. ¿Do you know where your kids at? A las 10 de la noche en todos los canales gringos salía
para
recordarle
tengo
a los...
Tengo un chavo.
Sí, güey. Entonces es más fácil decirle aguas, en ese pozo hay un monstruo que te va a jalar y...
Pero el pedo, o sea, ¿le puedes explicar los peligros de crecer en un pozo niño? ¿Te va a entender, güey?
De 4 años.
Claro que sí, güey. Yo lo llegué a hacer, o sea, porque no... O sea, si te entienden, no están... Tan pendejos, hasta poquito, pero no tanto.
Sí me partí la madre a lo pendejo.
Porque luego lo que pasa es de que cuando se dan cuenta que así como no existe Santa Claus ni el hada de los dientes, perdón, spoiler.
¡No!
van a decir, ay, no es cierto. O sea, no había un monstruo en el lago que me iba a chingar y te van a empezar a cuestionar a la autoridad más, güey.
Pero ya van a estar más grandes. ¿Te das cuenta de eso como hasta los 25? Ajá.
Okay, bueno, no los 25, bien. Pero sí con los 10, ¿no?
Yo. Sí, digo.
Por ejemplo, y luego enfrente de mi casa había una casa abandonada y había un señor del costal ahí adentro. Y de todas maneras me metí y me corté bien cabrón.
Y te reventó un
tuve
huevo,
que
¿no?
huir de un homeless. O sea, no sí, había huevo. Un homeless. Sí, ajá.
No, no era tu huevo. Agarraste un huevo y se te pudrió.
Y estaba podrido y me explotó en la cara.
Pinche aroma chingón, ¿no?
No se me ha olvidado, güey.
Yo me di cuenta que mis papás eran Santa porque mi mamá se disfrazó de Santa y se dejó los aretes, güey. Entonces vi a Santa acá como gangster rap, güey, porque traía como tipo diamante. Sí, güey. Luego, o sea, le seguí el juego a mi jefa y luego ya se acabó. Y luego le dije, ma, ¿eras tú, va? Sí, hijo, sí, ya. Como, ya.
¿Por qué? Que le... sí, no, es que compramos los aretes donde mismo Santa y yo.
Sí, güey. Pero además de este de prohibición, y quizás lo más importante, es que el boogeyman también representa una presencia sobrenatural que puede hacer cosas que un padre... no puede hacer y puede ir a lugares en los que un padre no puede estar. Los niños...
Como bailables y así.
Como dentro de un pozo o en un lago o en una casa abandonada.
Sí, una graduaciones.
Sí, o a un kinder cuando no
de prepa
hijos.
Reprobada, ¿no? Así.
Los niños pueden saber qué castigos son capaces de asignar sus padres, pero las capacidades y motivaciones de un boogeyman no tienen límites. El boogeyman te puede descuartizar, canibalizar, desaparecer, esclavizar o dejar sus aterradores habilidades a lo desconocido.
También hay padres que han hecho eso.
Sí, pero son menos. Pero aquí, por lo tanto...
Religiosos.
Aquí, por lo tanto, con el boogeyman, las repercusiones de toparse con él son aún más aterradoras que cualquier cosa que te podría hacer tu padre o madre. Entonces, de ahí viene todo este mito de prohibición. Pero el boogeyman no solo proviene de lo sobrenatural o de los padres. Los niños a veces desarrollan por sí solos el concepto del boogeyman. Y esto, de cierta manera, puede ser muy beneficioso. Verán, cuando los niños comienzan a intentar darle sentido a su realidad, es casi seguro que se van a topar con cosas que les causan ansiedad o miedo. Por ejemplo, más común es el miedo a la oscuridad, uh-huh. a lo que se encuentra en lugares desconocidos, como debajo de la cama, dentro de un closet o en el ático.
Aparte, en español es el coco, ¿no?
Sí, ahorita va a llegar a eso.
¿Cómo se llama la herida? Coco, güey. Entonces, el coco te va y te hace un coco, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que me decían así, güey. Va ni el coco y te va a hacer un coco.
Te va a hacer un coco.
Wow.
No me lo creía, pero me iba a dormir.
Ajá.
Uh-huh. Sí, era así como que,
okay. Sí, porque mi mamá me va a regañar, tal vez me da una nalgada. Sí, wey, pero,
que sí. Ya tiene que mentir mi mamá para que me va a dormir. Ok, güey, ya lo voy a dejar de fastidiar. Me va a dormir,
¿no? Pues te digo, no están tan tontos.
No.
No, pues ya hasta los, no, mames, los que 20 pues, se nos wey. Quita. Por eso, cuadro de honor, güey.
Pero. Pero el boogeyman, igual que las películas de terror que ofrecen un miedo seguro, cuando el niño racionaliza el miedo por un concepto, güey. En este caso, la oscuridad, que es un uh-huh. concepto. Y lo transforma en un ente singular. Entonces, puede aprender a confrontarlo y derrotarlo. Por ejemplo, con una luz para dormir. Uh-huh. O, en mi caso, con un intricado sistema de hilos y popotes que accionas la luz y lo dejan a la entidad al descubierto justo antes de que llegue al pie de tu cama para jalarte los pies. Que no están ahí porque pusiste muñecos para simular tu cuerpo porque está escondido debajo de la mesa donde esperas pacientemente para derrotar a la entidad con una pistola de agua llena de vinagre.
Vinagre.
Era lo más
es que, bueno,
cáustico.
Culero que, esa madre, güey.
Ajá, y era lo sí. más cáustico a lo que tenía acceso a mis 6 años. Digo, qué bueno que mi mamá guardaba el veneno de rata. Uh-huh. Y,
sí, pudo ser algo peor.
Cloro,
no, no, no ha sido muriático, güey. Así ajá,
sí. Va a salir bien curtido de aquí este güey cuando lo agarre.
Yes.
Ajá. Como cuerito, ¿no? Así, todo babosito.
Como la zanahoria, güey. En otras palabras, al convertir un miedo irracional en una criatura física, el niño puede aprender a superar el miedo irracional a algo intangible y lo puede hacer sin estar en un peligro verdadero, aprendiendo así a superar sus propias ansiedades. Algo que, como mencioné antes, es justamente lo que nos ayudan a hacer las películas de terror. Uh-huh. Específicamente cuando eres un niño. O sea, le tenías miedo a Chucky, pero Chucky no existe, no le va a hacer nada al niño. Entonces, está bien que el niño le tenga miedo a Chucky en la noche y uh-huh. eventualmente va a tener que superarlo.
Sí. Uh-huh.
Y el boogeyman también sirve. De esta manera. Pues cada okay, niño va a tener su boogeyman. Todos sí. de niños tuvimos un boogeyman.
Mi jefe, güey, tiene un Shuki en su cuarto para que no se metan sus nietos porque a algunos les da miedo. Pero el Mario va y lo saluda, güey. Llega acá y luego...
Lo peor es que Chucky le regresa el saludo, güey. Chucky es el que se esconde del hijo este, güey.
¡Wanna play! ¡Ay, güey! ¡Es este güey!
Se va corriendo.
Oh, va y lo saluda y lo carga y se lo lleva acá, güey.
Sí. Es como me da mucha risa y mucha ternura los TikToks de niños chiquitos que le llega un monstruo o algo y van y lo abrazan y lo saludan.
Hermosa,
hace poco sí. me enseñaron uno de una niña que su fiesta fue de Barbie y Michael Myers, güey.
Los dos.
¿What? Sí. ¡Qué chido!
Entonces todo rosa y todo bien chido y había un güey vestido Michael Myers con ellos de la brinca-brinca, güey.
¡Ah, no! Qué chingón, güey. Pues, ejemplo de estas criaturas, de este tipo de criatura, son, por ejemplo, la Llorona de México. Uh-huh. Esta mujer que ahogó a sus hijos en un cuerpo de agua y ahora hará lo mismo con otros niños que se acerquen. Uh-huh. También está Baba Yaga, uh-huh. la bruja de Rusia que vive en una casa que tiene patas de gallo y que se roba a los niños que no hacen caso a sus papás.
Uh-huh. Ay, güey.
Luego el Jaaguahua de Algeria.
De ese habíamos hablado, ¿no? Me suena un chingo el...
No, no, este no.
¿No?
Jaaguahua. Está difícil de pronunciar. Sí. Este es de Algeria, güey. Este es una bestia hecha de diferentes animales que trae puesta la piel de los niños que se portaron mal, güey.
¡Pinche vato psycho, güey!
Sí, güey. Traía okay. su coverol de Carlita, sí. Francisquito, no Anita. Esa es su ropa, güey. Se lleva, roba al niño y luego le quita la piel vivo y luego la pone en su gabardina, güey.
Ese está chido.
Ese está cabrón. Sí, porque la Llorona... Porque nunca le ha ayudado a alguien, güey. O sea, ¿qué tal si hacen un grupo de rescate y si encuentran a los chavillos? Por lo menos el fantasma de sus chavillos.
No, sí, dice, hay historias de gente que dice que le ha ayudado a la Llorona. Ah, sí, pero ajá. no pasa nada.
Pero es que una de los mitos dice que su castigo es por siempre estar buscando a sus hijos porque los ahogó. Ajá. Entonces nunca los va a encontrar.
Pero no es castigo a los güeyes que le va a ayudar.
No, no.
Pero no la puedes ayudar porque no los puede encontrar porque es su castigo.
Le hablas y ya no va. Acá están, güey. Lo oigan.
Tal vez no puede.
Se desvanece.
Sí. Está condenada a por siempre sufrir por mí.
Pobre pendeja.
Ya. Ahora, el Aobusu, Aobousu de Japón. Aobousu. Es un monje cíclope azul.
Esa madre está chepa tatuaje, güey.
Un monje cíclope azul.
Sí, así gordillo.
Ajá.
que se roba a los niños que se van a jugar a los campos en lugar de irse directo a la escuela.
Obviamente eso tiene que ser en Japón.
¿Verdad?
Sí, es lo más japonés del mundo.
El Boogeyman allá te chingas y no vas a estudiar, güey. Y el Abu Rigel Murslaka, que es de Egipto, güey. Que es el fantasma de un niño que murió horriblemente quemado, güey, por no hacerle caso a sus papás. Y que ahora llega así todo como Freddy Krueger a robarse a los niños y luego los cocina vivos.
Ok.
Fuimos de hardcore. Entonces,
África y Japón están en niveles muy distintos.
Sí, pues África. Muy, muy, muy diferente, güey.
Sí, o sea, en África es este güey lo quemaron vivo, va a quemar vivos a otros. O este otro güey va a arrancarte la piel vivo y se la va a poner de sombrero.
Fiche solitaria que te da, ¿no, güey? Si te comes un niño acá africano, güey, me imagino. Un cabronzote.
Y los japoneses, va a llegar un gordito con un solo ojo. Así, váyase a estudiar, niño. Véngase, cabrón. Ahora, lo que separa al Boogeyman de estos espectros que mencioné es que, como dije antes, su presencia parece ser universal. Además de esas criaturas regionales, casi todos los países tienen una criatura que se asemeja físicamente y de modus operandi a lo que se conoce como el Boogeyman, pero que cambia de nombre solamente dependiendo de la región. Hablando específicamente del Boogeyman, su nombre parece remontarse a el Bogey, de donde vendría su nombre. Los Bogeys son una clase de espíritu horrible o hobgoblins, que a veces viajan en grupo, a veces solos.
Son pandilleros los güeyes. Son cholos.
Dependiendo de la región, reciben diferentes nombres. Como lo mencioné, Bogeyman es uno, pero también son conocidos como el Bugaboo, el Bugbear, Bog, Bogart o el Bogey Beast, que no sé si se acuerdan, pero en Harry Potter está el Bogart, que se te puede transformar en lo que le tengas miedo, güey.
El Bogart.
O sea, ¿cómo? ¿Ese güey te ve y lo te transforma en lo que te da miedo?
No, se transforma.
Se transforma.
¡Ah, culo!
Sí. Sí, que representa pues los Bogarts en la mitología, eso hacían. Y es pues cómo funciona la mentalidad de un niño, ¿no? O sea, el Boogeyman de cuando eres niño es el Chucky o viste algo de terror, a Jason, va cambiando lo que te es miedo, ¿no? Toma...
Salinas de Gortari, güey, ese pedo.
No mames, güey, sí. Sí, 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 sí.
Salinas de Gortari con su hermano y un rifle, güey.
Es de miedo.
Jugando. Qué miedo. En Gales es conocido como el Bug. De ahí viene Bugbear. Pero es que en Gales significa fantasma. De hecho, encontré algo bien chido. Se escribe B-W-G.
Pero obviamente porque es Gales.
Pero se pronuncia bug. Y por eso a los insectos en inglés les dicen bugs. Porque se creía que los insectos eran almas en busca de reencarnar. Entonces eran fantasmas.
Ay, tan chida que debe ser ese insecto, ¿no?
Me encantan los insectos.
Sí, así será un escarabajo en un bosque, güey. Así.
Güey, no sé por qué, pero anoche en mi casa había muchos saltamontes. O sea, no sé si les gustan los bambús del patio o qué, pero estaban.
También en mi casa había como tres, güey.
Pero como empezaron a... Pero, o sea, como que prendí la luz del patio y lo más se quedaron para ellos así. No, o sea, se quedaron parados como que en la pared, uno en el marco de la puerta y
güey,
todo.
No. Shh, oye, deja de hablar, güey.
Sí, güey.
¿Ya vieron el video ese de las abejas que les apagan la luz y se caen y dejan de volar, güey?
Sí, man.
Está en mamón, güey. O sea, se apagan así a la verga, güey.
¿Por qué?
Pues porque saben descansar, güey.
Ajá, a diferencia de nosotros, sí descansar.
O sea, trabajan a madre, pero descansan bien.
Es que en la naturaleza no nunca les apagan la luz. El sol va gradual.
Pero se ven mamón, güey. Hasta botan así poquito.
De hecho, sí sé que no, creo que no ven en la noche o algo así. Por eso no ves abejas en la noche. No vuelan de noche. No me acuerdo si era porque no pueden ver o algo así, pero sí, de noche no hay abejas.
Qué loco.
Ahora, en Alemania le dicen el Bogelmann. Bogelmann.
Ok.
Ich Bogelmann. Y los irlandeses decidieron barrerle en madre toda la etimología y los conocen como el Puka.
Puka.
Ajá. Entonces es con B, 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 B. En Irlanda es el Puka.
Okay.
Pero sin importar su nombre, en todos lados son descritos como criaturas grandes, oscuras, de color que típicamente solo... oscuras de color. Ajá. Que típicamente solo salen de noche y cuyo oficio principal es hacerle la vida imposible a los niños. Entonces también hay...
Imagino el Boogeyman en su casa antes de salir. No, ya voy a trabajar, hoy vengo, mi amor. Es que ayer nomás espanté tres y ya me están diciendo.
Ya cambiaste turno, mi amor. Me acaban, te traigo en la casa, me acaban de hablar.
No, pues que Josecito no se está comiendo su cereal.
Pero ¿qué tal si viene Salinas de Gortari?
No, él ya huyó porque tuvo ahí un problema con su hermano. Entonces tengo que cubrirlo.
Pues habitualmente lo del el tipo de bogey que les contaba, los Bogarts, son descritos como traviesos, molestos y asustan a las personas, muy parecido a un poltergeist.
Ok.
Usualmente, estas travesuras se suscitan en forma de gritos, lamentos o la jalada de las sábanas en la cama.
Ah, la verga.
Pero hay casos en los que el fenómeno se exaspera Y se habla de casos en los que los Bogarts llegan a arañar, golpear e incluso secuestrar personas. Entonces, aquí ya van viendo la coincidencia entre un Bogart y un Boogeyman.
Es que eso no que
un jefe bien pasado de verga, ¿no? Llega y verga su vida a su chavito y luego, no, mijo, es que no te dormiste ayer temprano.
¿Es pues, el Bogart?
¿El Bogart? ¿Estás caso, cabrón? Ajá.
Y aquí la idea de que el Boogeyman, perdón, y de aquí la idea de que el Boogeyman se lleva niños. Se dice que habitan en casas, campos, iglesias o incluso dentro del cuerpo de un perro o un gato.
Ok.
Ajá, entonces pueden poseer a tu animalito.
Es que ya la gentrificación nos tuvo que llevar a buscar lugares muy raros para vivir. Sí. Estoy rentando un gato con otros tres compas.
Y gatos con familias, ¿no? Así sí, viviendo no, juntos.
Y estoy aquí con el Puka y con el Bugbear, güey. Estamos, la renta está en culera ya, güey.
Claro, no, ni de los tres nos alcanza. Trabajamos dos trabajos, cada vez tienes que espantar más niños y de todas maneras no te alcanza, güey. Pues cuando llegan a poseer a tu perro o gato, ahí sí necesitas ya un hechizo o alguien que sepa para deshacerse del Bogart.
Ok.
Pero cuando esto no sucede, el Bogart puede habitar un hogar por cientos de años, siendo confundido por fantasmas o poltergeist. Y en partes de Lancashire y Yorkshire, en Inglaterra, se dice que existe un agujero lleno de Bogarts, el cual era usado para decir a los niños que si no se portaban bien, los iban a ir a aventar allá adentro.
No seas mamá.
Entonces, nomás todo aventar un agujero está lleno de
pichis. Ningún papá es capaz. Bueno.
Es que no necesitas hacerlo. Nomás es meterle el miedo del Boogeyman en la cabeza al niño, güey.
No.
Pero sé lo que estás preguntando tú, Lolo.
José Antonio, ¿no hablan con ellos?
Yo no he visto un Bogart.
No.
Y la respuesta...
Fuera de Humphrey no conozco ningún otro Bogart.
Ajá, este es el único. Y de hecho escribe con doble G. Y siempre me lo quería corregir a Bogart de Humphrey Bogart.
Entonces, ¿es Bogart o Bogart?
Bogart.
Bueno, Bogart, no sé.
B-O-G-G-A-R-T. Y la respuesta es lógica. Ahorita que te la diga, güey. Resulta que es bien sabido dentro de la mitología que los Bogarts le tienen miedo a los automóviles.
Ah, ok.
Y por eso es raro que se aparezcan en nuestro mundo
moderno.
No,
por eso me compraron una pinche cama de carro, güey.
¡Ajá!
Güey.
Pero sí, por eso ya en las ciudades, como está lleno de carros, ya los Bogarts mejor se van lejos.
Sí, ya nomás están en el campo.
Sí.
Ahora bien, en Latinoamérica, como mencioné, tenemos a la Llorona, que es una especie de Boogeyman, pero al que más asociamos con este espectro, en este continente es al cuco o el coco.
El coco.
O el hombre del costal.
Sí, que digo también. Bueno, hay una versión del coco que está en otra historia de Stephen King, que es la de The Outsider, aparte de esta de Boogeyman. Así que esa versión también está bien chida.
Está bien creepy, exactamente. Sí, pues todos estos conceptos provienen principalmente de Portugal y Galicia. Y provienen en esos lugares de la tradición celta de Iberia. Y cito: en la antigüedad tenían la práctica de cortar las cabezas a sus enemigos y ponerlas apoyadas sobre vigas o lanzas para advertirle a sus otros enemigos de los peligros de atacarlos.
Sí, para que no se pasaran de lanza. Ahí está.
En la cabeza, en la lanza.
Sí, bueno.
Esta tradición evoluciona en la práctica de usar calabazas para representar cabezas humanas. Y en algunas tradiciones colocarles velas adentro y en otras atravesarlas con vigas. Como sabemos, coco no solo es la fruta, sino también una forma coloquial de referirse a la cabeza.
Ah, sí.
A lo que decías.
Y a la abuelita.
Sí. Y es de esta práctica de infundir...
Pinche abuelita. De infundir miedo. Ya robando oxígeno bien cabrón. Se mamó.
Pero es de esta práctica de clavar una cabeza en una estaca para dar miedo, que se viene la materialización del miedo como el coco.
Ok.
Entonces, por eso le decimos coco. El nombre coca... para este ser se remonta en Portugal a un dragón llamado Coca, que proviene de Coc.
¿Con Coca con doble C también?
No más Coca.
Y el güey anuncia la Navidad, ¿no? En montañas de nieve.
De hecho, este es el mismo dragón que fue asesinado por San Jorge.
Ok.
No sé si conocen a San Jorge, que es el santo que está así matando un dragón. Y por si no sabían, existe un santo en la Iglesia Católica que mató un dragón.
Entonces, según la iglesia Católica, sí, los dragones son canon.
Son canon, sí. Según esta tradición, un dragón custodiaba un manantial en la ciudad de Silene, en Libia, y exigía el sacrificio de dos animales vivos para permitir que la población local tuviera acceso al agua. Los lugareños, si les cobraba...
¿Por qué no mejor le pusieron Nestlé?
¡Qué culo!
¡Dragón Nestlé! Sí,
¡Danone!
Los lugareños inicialmente le ofrecieron dos ovejas, pero cuando los animales comenzaron a agotarse... le empezaron a ofrecer dos personas seleccionadas por sorteo.
Ok.
Sin embargo, cuando la hija del rey fue seleccionada, este se resistió.
Claro, porque es de la nobleza. Ella así no puede terminar en las fauces de un dragón.
Y esto provocó una insurrección entre sus súbditos. Finalmente se vio obligado a ceder, pero mientras la princesa caminaba hacia el dragón, resignada a su destino, apareció San Jorge a caballo y mató al dragón con una lanza. Cuando el pueblo vio esto, todos, absolutamente todos, se convirtieron al cristianismo. Y todos fueron felices por el resto de sus días. Y el mundo quedó sin dragón.
¿Con una lanza mató un dragón?
Sí, güey.
No seas mamón, güey.
Qué estupidez, ¿ah?
Sí, güey.
No, si no traes mínimo un mago ahí, no iba a suceder.
Wey. Tienes que traer un ogro y un burro, güey, para chingarte un dragón. Y tú te lo cochas, güey, al pinche dragón.
Esa campaña de D&D estaba bien bizarra.
Un plug anal.
Pero con el tiempo, el dragón se convirtió en un símbolo de maldad y eventualmente su nombre Coca en el apelativo para la representación del mal encarnado, o sea, el Boogeyman.
Ok.
En Brasil, la Coca tomó este mito, y luego lo transformaron en un Boogeyman, que es una bruja con cabeza de caimán y una larga melena amarillenta.
Ok. Qué bonito.
Sí, güey.
Ay, güey.
Yo tengo un cocodrilo astronauta, güey.
Sí, me imagino así a Yuri, pero con cabeza de caimán, güey, en una pinche selva atormentando niños, güey.
Ay, güey.
Que vive en los pantanos y se lleva a los niños desobedientes y los ahoga, güey. Especialmente si no se comieron sus verduras.
Ah, claro. Uh-huh. A ver. ¿Por qué no te huele la boca, brócoli? Vas. Te ahogan.
Pero existe... lavé los dientes.
Existe otro Boogeyman en Brasil, güey. La Neymar. Chibamba.
Ah. Chibamba.
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 ¿Cómo es la de Ace Ventura, güey?
Chicaca. Es Chibamba.
Chibamba.
Este Boogeyman o Boogie Woman se aparece cuando los niños lloran y se resisten a dormir. ¿Ok? Uh-huh. Y entonces Chibamba los obliga a quedarse jetones y luego pasa el resto de la noche aterrorizándolos con terribles pesadillas.
Ándele.
Sí, entonces no solo te hace que te jetes a fuerzas, hace que te la pases bien culero. Es el reversa de Sandman. Uh-huh. Según el folclore, Chibamba es el espíritu de una bananera y por eso viste una larga falda confeccionada con hojas de árbol de banana.
Okay. La bananera soy yo.
Este personaje es típico del sur del estado de Minas, de Gerais, y llegó desde África a bordo de los navíos negros, de los negreros. Uh-huh. Las amas de cría y nodrizas procedente de Angola o del Congo contaban a los niños blancos que tenían a su cuidado la historia de este monstruo aterrador para que se callaran a la chingada y se fueran a dormir y no estuvieran molestando.
Ah, wow. Es una excelente estrategia.
Sí, mascot sí. Tiene allá la fuerza cuidando sí, a los niños.
Si no tengo nada en contra, máximo respeto a esas mujeres.
Ahora, en el sur de los Estados Unidos existe un boogeyman muy peculiar llamado Old Bloody Bones y Rawhead. Viejo huesos sangrientos y cabeza despellejada.
Ay, güey.
What?
Sí, su origen...
No, no tiene un apodo más, muy cortito.
Old Bloody Bones. Son dos, pero uno es Old Bloody Bones y el otro es Rawhead, pero muchos andan juntos. Su origen proviene de los 1500 en Gran Bretaña. Se considera un demonio acuático que prefiere lugares como lagos, pozos y manantiales. Okay. Y su función era mantener a los niños fuera de estos peligrosos lugares, como les había dicho. Pero eventualmente, Old Bloody Bones se mudó a las casas particulares. Ya como que no le gustó el lago. En el folclore, en Somerset, se dice que este boogeyman vivía en las alacenas o abajo de las escaleras. Y si eras un niño valiente y te atrevías a ver entre alguna grieta, y cito, podías vislumbrar a la espantosa criatura agazapada, con sangre corriendo por su cara, sentada esperando sobre una pila de huesos crudos que habían pertenecido a niños que decían mentiras o malas palabras.
No seas mamón, yo hubiera estado ahí.
Si mirabas por el ojo de la cerradura, te atrapaba de todos modos.
No mames, o sea, lo veías.
Perdí al pito.
Eso a mí me daba un chorro de miedo. Tenía, o sea, que ver y que se dé cuenta que lo estás viendo, lo que sea que te dé miedo. Ese momento de
que chocan las miradas.
Contacto, se hace bien creepy, güey. En los Estados Unidos, este Boogeyman evolucionó a estar acompañado de Rawhead, que es uno de estos cráneos en los que está sentado comiéndoselos, que puede volar y luego te persigue y te muerde el trasero y la nuca.
Qué bonito. Eso es una. O sea, yo me gustaría tener eso de mascota si pudiera. O sea,
cabeza...
un cráneo que va volando a tu alrededor, así. Está padre.
Hey, listen.
Está bien cómodo. Y pues estos Boogeyman son solo leyendas urbanas. Uh-huh. Pero existen casos donde el Coco era real. Uno de estos era Albert Fish.
Sí.
Apodado justamente el Boogeyman. Y la peor cosa que le ha pasado a un niño desde la polio. Pero. Oh, mames. A ese ya lo conocemos y hay todo un episodio de leyendas, ¿cómo se llama? Leyendas legendarias.
Dedicado a él y sus alfileres.
Sí.
¿Cómo se llama mi proyecto?
Leyendas.
Esa madre.
Madre, güey. Donde nos podemos hablar de cosas.
¿Cómo dice tu playera? A ver.
De casos de crimen real y ¿qué más?
Be cool, don't be cool. Sí.
Para quienes quieren saber o recordar los aterradores detalles de cómo secuestraba niños y se los comía, ahí está el episodio. Pero otro boogeyman menos conocido, pero igual de aterrador, comenzó justamente como una leyenda urbana hasta que se descubrió que de leyenda no tenía nada, güey. Todo comenzó cuando Joshua Seaman y Barbara Brancaccio se pusieron a hacer un documental en el 2009 sobre la leyenda urbana del Boogeyman de Nueva York, conocido como Cropsy. Lo que nunca imaginaron es que este señor del costal que secuestraba niños terminara siendo un monstruo verdadero de nombre André Rand, güey. Un asesino en serie que se cree tiene por lo menos 8 víctimas que el día de hoy sigue encarcelado en Rikers Island.
Ah, cabrón.
Le dieron 25 años, está para parole creo que en el 2030 y algo.
Libertad condicional.
Libertad condicional.
No, man.
Pues gracias a estos documentalistas se destapó lo que podría ser el origen del boogeyman neoyorquino. Y aunque aún no se le ha podido comprobar legalmente que él sea el responsable de estos secuestros y asesinar a los niños, todo apunta a que sí, güey. Uh-huh. Pero lo más terrorífico es que la policía sospecha que tenía cómplices, los cuales, hasta donde se sabe, nunca han sido atrapados. Uh-huh. Y el vato, o sea, todo apunta perfectamente, todo coincide, pero no hay evidencia, es circunstancial. Uh-huh. Iba a dar una entrevista y al final no quiso. Y ahí está, güey. Pero todo empezó así, güey. Dijeron, vamos, aquí hay la leyenda de Cropsy. Y wow, sí desapareció uh-huh. niños, sí encontraron los huesos, sí había un responsable. No, ahí madre. Sí hubieron niños que desaparecieron. Y pues para concluir, solo les quiero recordar de las tulpas. Estas ideas materializadas que se pueden formar cuando suficiente gente cree en algo.
Siento que las tulpas es como o sea, las lupus en house, güey.
Es una tulpa, pero aquí no voy a eso, güey.
Ah, güey, siempre es tulpa. Y nunca es.
No es una tulpa, güey. Yo aquí lo que digo es que quién sabe, pero quizás un monstruo con tanta longevidad y alcance global que está presente en la mente de todos los niños y adultos eventualmente logre materializarse por el poder del miedo. Así que los dejo con el siguiente consejo. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y esa es la historia del Boogeyman.
Y no se pierdan, Boogeyman.
Oh, yes.
Uy, uy. Ay. Ahí viene el coco.
Ay, el Boogeyman.
Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y a mí como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra del Boogeyman.
De Belzebuá.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.